Bueno, y ya estamos en contacto con César Trejo, veterano de guerra, del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús, pero también del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, alguien que viene trabajando muchísimo, con quien hemos estado conversando el año pasado sobre estas cuestiones. Tenemos el gusto de volver a hablar con él en este momento, así que le damos ya la bienvenida. César, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, aquí estamos desde la hora de Malvinas, desde el Radio Nacional, reconectando y, bueno, como decíamos hace unos minutitos, manteniendo la llama encendida de este tema, que no queremos que se termine en el 40 aniversario. Y hemos visto que en el resto del país también, el año pasado fue un año de mucho contenido, de mucha movilización, y bueno, continúa este año, por suerte. Veíamos hace unos días un video en el que participaba Sofía Basalo, por ejemplo, que estuvo conversando con nosotros hace poquito sobre su viaje a las islas en el mes de febrero. Ella es integrante también del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y escuchábamos a una veterana de Malvinas. Bueno, el objetivo de esta charla tenía que ver con hablar de las mujeres de Malvinas, ¿no? Y estuvieron ahí desde la universidad, desde el observatorio, participando, César.
Sí, se organizó la semana pasada un encuentro de mujeres de Malvinas en la Cancillería, organizado por la Unión del Personal Civil de la Nación y el Observatorio Malvinas. Efectivamente estuvo Sofía Basalo, que es la directora del programa, del proyecto Voces de Malvinas. Estuvo también la hermana de un héroe caído a Malvinas, Alejandra González, sí, del Regimiento 7, Néstor González. Estuvo también una veterana de guerra, Liliana Colino, de la Fuerza Aérea, una enfermera que le cupo la tarea de atender a los heridos, pero también hacer un vuelo hacia Malvinas en un Hércules para hacer una emergencia, digamos, atender una emergencia de los heridos en la propia isla Malvinas. Y bueno, y también estuvo la hija de un compañero que falleció hace 3 años, y que Abril Ramírez, que integra la agrupación Herederos de la Causa Malvinas, que está compuesto por hijas e hijos de los combatientes. Mm. ¿Cuál es la intención nuestra? Es que, además del justo reconocimiento que el año pasado en especial se le dio a las veteranas de guerra, extender esta y ampliar el concepto de la participación de la mujer. En el congreso que realizamos el año pasado en Bariloche, donde hubo tanta asistencia de docentes, convocado por el Observatorio Malvinas de la provincia de Río Negro, la doctora Rosana Guber, que es una de las investigadoras más importantes de la causa Malvinas en la posguerra, desde el campo de la antropología y de las ciencias sociales, ella también hizo en su momento una referencia al rol de la mujer, y decía con mucha precisión y con mucha sabiduría que donde había un combatiente, en su mente estaba la mujer, sea la madre, sea la novia, la esposa, la hermana, y siempre la mujer tuvo un rol. Pero además, específicamente durante la guerra, la mujer cumplió muchísimos roles, como decía Sofía Basalo en la reunión esa de la semana pasada. Las tejedoras, las rezadoras, aproximadamente se calculan 70.000 mujeres que participaron en todas las tareas de apoyo logístico al esfuerzo de la guerra. Y todas las madres que estaban, la mía propia y la de los 15.000 soldados más que estuvimos, las esposas de los que estaban casados, en fin, y demás, todas las mujeres que, siendo argentinas, estaban expectantes de lo que ocurría en las islas y en el enfrentamiento contra Gran Bretaña. Y después, en la posguerra, todas las mujeres que estuvieron cuidando a los heridos en los hospitales donde estaban internados nuestros compañeros que volvieron con heridas. En fin, es infinito, y eso, esas historias hay que contarlas. Nos resultaba injusto que solo se redujera a la actuación de las combatientes, como tampoco puede solamente hablarse de la actuación de los hombres con los soldados que fuimos a Malvinas. Es decir, hubo 300.000 varones que se anotaron en el Ministerio de Defensa para combatir, y la inmensa mayoría de las argentinas y los argentinos estuvieron con el compromiso de la causa de Malvinas, como bien lo demuestra la multitud que se movilizó hace apenas 5 meses para festejar el Mundial y que recordó a los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, como dice la canción que se entonó en todos lados. Entonces, me parece que el reconocimiento a las mujeres y Malvinas, o de Malvinas, debe ser más amplio. Y bueno, fue el inicio de unas jornadas donde, por supuesto, la palabra la tuvieron cada una de ellas, y donde seguramente vamos a promover que haya muchas más expresiones de esa naturaleza, ¿no?
Claro, veníamos observando también que, además de esta agrupación de herederos de la causa, también hay agrupaciones de familiares, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, ahora, ya que haces referencia a la cuestión de las mujeres, uno de los temas pendientes del año pasado tiene que ver con las madres de los caídos en la guerra, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar con las madres de Malvinas durante muchísimos años. El 2 de abril del año pasado, en el marco del 40 aniversario de la recuperación de Malvinas, nosotros, en el acto central que se hizo en el Museo Malvinas, propusimos que se le diera la distinción, el nombre de todas las madres, a Delmira Decao, cosa que se produjo. Y bueno, Delmira terminó falleciendo a fin de año. Y son muchas las madres de Malvinas, las esposas, las novias, las hijas, las hermanas que han tomado un compromiso muy activo con la causa de Malvinas. Es una historia que se conoce poco, ha sido muy silenciada, pero entendemos que hay que hacer justicia con ellas y darlas a conocer. En la medida de nuestros esfuerzos, hemos y seguimos haciendo el esfuerzo para que sean conocidas. Claro. Sus historias, sus luchas y su ejemplo, ¿no? Porque esas mujeres han sabido convertir el dolor, la pérdida, el duelo, en una ofrenda, en amor y en un compromiso con el bien común, ¿no? Y eso, digamos, hay que visibilizarlo. Y son ejemplares.
César, bueno, desde la hora de Malvinas estamos, un poco la propuesta es pararnos desde este presente, ¿no? Y que nos atraviese el pasado y la proyección hacia adelante, ¿no? También. Entonces es siempre como una suerte de torbellino, porque no podemos vivir anclados en la guerra y en lo que pasó. Sí, obviamente, revisar y reclamar todo lo que haya que seguir modificando. Y recordar, por supuesto, mantener viva la memoria. Pero por otro lado, bueno, seguir transitando este presente con miras hacia el futuro, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿el tema de Malvinas nos atraviesa? Porque nos atraviesa la discusión sobre nuestro ejercicio de la soberanía, ¿no? Nuestro territorio, incluido las Malvinas. Te quería preguntar, ¿por dónde evalúan ustedes que se debe seguir caminando en esta reivindicación porque tenemos, ¿no?, cada 4 años cambios de gobierno y políticas que van y vienen, y lo que parece un avance después se convierte en un retroceso, ¿no?
Bueno, es una pregunta muy grande, pero para sintetizar, lo que creemos que hay que hacer es, a través del faro que significa Malvinas, comprender que la Argentina no ha completado su ciclo de independencia y de integración territorial y de soberanía. Y somos todavía una nación inconclusa, invertebrada en ese sentido, porque tenemos un 30% de la población bajo dominio de una potencia extranjera, que nuestra economía y muchos resortes de la política argentina están en manos de esos mismos grupos económicos que usurpan nuestras Malvinas, y que para revertir esto debemos recuperar la fortaleza moral, espiritual, intelectual, pedagógica y también material. Y eso se hace recuperando lo que es nuestro. Si los resortes económicos estratégicos están en manos de los sectores de las oligarquías financieras internacionales vinculadas a Gran Bretaña, Estados Unidos y demás, no va a haber salida, no va a haber trabajo, no va a haber dignidad, no va a haber salarios justos, no va a haber felicidad para la mayoría de las argentinas y los argentinos. Y eso también supone recuperar en el sistema educativo nuestra historia, formar a nuestros jóvenes en el amor a la patria, en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de qué somos y a dónde queremos ir, en general espíritu crítico, pero en serio, no de palabra, y en que las próximas clases dirigentes lo primero que tengan es un profundo amor por su país, por nuestra cultura, por nuestro ser y por el prójimo. Y parece que es una labor grande, pero no imposible. Y en ese sentido, por eso Malvinas ilumina como un faro, repito, toda la situación real de la Argentina, cosa que no se habla ni se discute por la televisión, por las agendas políticas, en las campañas, ni lo que vamos a vivir este año. Seguramente ningún candidato o candidata, o pocos candidatos o candidatas van a hablar de estas realidades, que son las que realmente nos preocupan y nos agobian a los argentinos y argentinas. Fortalecerse físicamente no solamente recuperar los resortes económicos, también es tener un sistema de defensa nacional que nos permita sentarnos a la mesa con cualquier potencia desde una posición no de indefensión como ocurre ahora, sino desde una posición diciendo, bueno, estamos dispuestos a defender nuestra libertad. Y bueno, parece que son inmensas las tareas, pero bueno, hay quienes nos precedieron en esto y hay que seguir su ejemplo.
César, bueno, tenemos unos minutitos nada más. Te agradecemos mucho esta charla. No sé si querés agregar algo al respecto, queda abierto el tema. Vos decís, es una pregunta muy grande, y sí, es que el tema es muy grande y creemos que la manera es abordándolo, ¿no? Hablándolo por donde podamos entrar, pero no podemos desconocer la realidad que tenemos. Hace pocas semanas atrás hablábamos sobre el río Paraná, ¿no? Donde ahí hay un problema grande también que estamos viviendo, y esta falta de ejercicio real de la soberanía en tantos aspectos de nuestra vida comunitaria, y por eso es que te lo queríamos preguntar.
Y sí, Raúl Scalabrini Ortiz hace 90 años, desde Forja, junto con Arturo Jaureche, Homero Manzi y tantos otros, señalaban que hay muchas Malvinas que recuperar en la Argentina. Y efectivamente, 90 años después, estamos en la misma situación. Entonces, yo soy optimista, creo que tenemos una enorme fortaleza. Esa fortaleza está en nuestro pueblo, que quiere ser, que ve Malvinas una causa de autoafirmación identitaria, de rebeldía, de ganas de ser y de estar unidos. Pero además lo tenemos en la clase dirigente, ¿no? En las élites, ese es nuestro problema. Entonces ahí hay que trabajar en el presente, pero sobre todo en el futuro, para que en vez de dirigentes políticos que se convierten en mercaderes, en mercachifles, en mercenarios del poder del dinero extranjero, defiendan a su pueblo y a su nación, ¿no? Eso me parece que es lo central. Y por eso ese amor que se forjó en el combate, ese sentimiento patriótico, genuino, auténtico, no de retórica hueca, sino real, es el que nosotros, como viejos ex soldados, queremos transmitir a las nuevas generaciones. Y en eso estamos, ¿no?
César, muchas gracias por la comunicación. Hasta una próxima vez.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chao, otro. César Trejo, veterano de guerra de Lanús, integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús y del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, aquí compartiendo estas apreciaciones en la Hora de Malvinas. Nos vamos ahora al informativo con Carolina González y volvemos en unos minutos nada más.
Radio Pública Nacional, temporada 2023.